Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
Os poderes de fato têm marcado a agenda de todos os partidos de esquerda da América Latina, que têm obtido triunfo através das urnas. No caso do Paraguai, governado desde agosto do ano passado pelo presidente Fernando Lugo, as resistências mais visíveis às mudanças surgem dos empresários sojeiros, o lobby agroexportador, o sistema judicial, a mídia e a bancada parlamentar de direita. Sobre isto, o Rádio Mundo Real conversou com o dirigente paraguai Jorge Galeano, da Frente Social Popular e do partido Tecoyoyá. A entrevista está disponível em espanhol.
Para empezar, tú decías que el gobierno de Lugo había llegado al gobierno, pero no al poder. Quería que profundizara un poco sobre eso, a ver.
No, y porque en realidad los constitucionalmente tenemos, el Estado está compuesto por tres poderes. Y el poder judicial, el poder legislativo está intacto en términos de representar a la oligarquía, al neoliberalismo y a las transnacionales, digamos. Y hasta este momento no se ha podido tocar, porque definitivamente tanto la conformación de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, tiene relación con el Congreso Nacional. Y en el Congreso Nacional definitivamente no tenemos votos suficientes como para hacer los cambios necesarios en esos ámbitos, ¿verdad? Y por otro lado, el poder real se manifiesta en el accionar de los agentes de las corporaciones multinacionales, por ejemplo. La expulsión de la gente del campo no ha cesado, sigue, el modelo agroexportador se fortalece cada día y teniendo como aliado a la Cámara de Diputados, a los parlamentarios de los partidos tradicionales, incluso aquellos que se han aliado como para llevarle también al presidente, a Lugo como presidente de la República, ¿verdad? Entonces el poder real, inclusive la conformación del gabinete del presidente es muy heterogénea. En su mayoría está conformada por gente del Partido Liberal y los conservadores.
Esta semana hubo una movilización, reclamo de reforma agraria, una reforma integral. ¿Y cuánto se ha podido avanzar, digamos, en ese sentido?
No se ha podido avanzar mucho porque una comisión creada a instancia del Ejecutivo anterior, la Comisión de Verdad y Justicia, que se encargó de investigar la cantidad de tierras del Estado que fueron entregados a personas que no son sujetos a las reformas agrarias, llegaba a los 8 millones de hectáreas, están documentadas, científicamente demostradas, pero hasta el momento no se ha podido avanzar en la recuperación de esas tierras por el problema que tenemos en la conformación de la justicia, ¿verdad? En este momento el Procurador General de la República toma esa denuncia como representante del Ejecutivo, pero eso lo lleva a la instancia judicial y ahí se congela o se generan rápidos dictámenes que van a ser desfavorables. Entonces, esas medidas que para nosotros son estructurales, no se ha podido realizar hasta el momento por esa razón.
Entonces, hincapié también en el tema del sistema judicial y de la situación que se vive ahí. Por ejemplo, ¿se ha podido penalizar a las empresas sojeras que cometen delitos ambientales?
Hasta el momento no, hasta el momento todo lo contrario, ¿verdad? Hasta el momento ellos siguen impunes en su... son muy débiles las organizaciones, las instituciones encargadas de aplicar las leyes agrarias y las leyes ambientales son muy débiles frente al poder que tiene, al poder económico, el poder político, el poder inclusive policial militar que tienen los grandes sojeros, digamos, ¿verdad? Y que con esos instrumentos rápidamente, o sea, siguen desplazando a la gente campesina de sus tierras.
¿Cuáles son los aliados nacionales de los sojeros?
En este momento los aliados nacionales son los parlamentarios de los partidos de derecha. El Partido Liberal, el Partido Colorado, el Partido UNASEP, el Partido Patria Querida, que son de derecha, y por otro lado los aliados principales de ellos son los que administran la justicia y también los aliados los aliados estratégicos son los medios de comunicación, que hacen campaña directamente en contra de los campesinos, bueno, con definiéndole, dándole varios apelativos como haraganes, guerrilleros, invasores, marihuaneros, cualquier tipo de apelativo como para seguir instalando las ventajas hacia lo que son las corporaciones multinacionales que operan en el país.
Para terminar, ¿cuál es la importancia de organizarse para reclamar soberanía hidroeléctrica, que es una cosa que tú decías, Capio?
Sí, porque nosotros estamos en este momento en una coordinación nacional y levantando las consignas por la soberanía energética. Es un derecho que nosotros tenemos como país y que estamos impulsando desde las bases de las organizaciones populares, fundamentalmente campesinas, los sin techos y sectores populares en el ámbito sindical. Y bueno, tratar de que esos derechos se incorporen como parte del desarrollo nacional, de contar con el recurso natural que es el agua que genera energía y la energía incorporarlo en un plan nacional de desarrollo. Esa es la idea, las intenciones que tenemos con esta campaña que levantamos por la recuperación de nuestra soberanía energética.
¿Y qué importancia tiene, digamos, el relacionamiento, el poder de negociación tanto con Brasil como con Argentina?
No, para nosotros es fundamental la solidaridad latinoamericana, la solidaridad de los pueblos latinoamericanos con nuestros reclamos, porque nuestros reclamos son justos y son, si Venezuela vende su petróleo a precio de mercado, si Bolivia vende su gas a precio de mercado, ¿por qué nosotros no podemos vender nuestra energía, nuestro excedente de energía eléctrica a cualquier país de la región o del mundo a precio de mercado? Nosotros estamos regalando ahora con precio de costo. Y entonces por eso levantamos un precio justo y la disponibilidad, la libre disponibilidad de nuestra energía para en caso de que el socio, en este caso Brasil, nos lo compre, podamos disponer y venderlo a otra que pueda, digamos, pagarlo justo por nuestro producto.
Gracias.
Gracias a usted.
Radio Mundo Real, as vozes dos povos para o mundo.